RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No se prodigan. Es verdad que no se prodigan mucho los abandonos de bebés en nuestro país, pero ahí está esa durísima realidad para la que les tengo que confesar que a pesar de mis esfuerzos, pues he podido recabar muy pocos datos, porque no se prodigan tampoco precisamente. Entre ellos, los poquitos que he recabado, los que dicen que entre 2021 y febrero de 2023 se han registrado un total de 56 abandono de menores. Bueno, esto sobre todo del servicio de comunicación, de mis compañeros del servicio de documentación, que también han recogido algún que otro dato más. Casi todos esos 56 abandonos en plena calle. Y por este orden geográfico de mayor a menor número de casos en este periodo de tiempo. La Comunidad Valenciana, 19, le sigue Andalucía, con 15, Madrid con 8, ya digo, de 2021 a febrero de 2023. Y atención, la mayoría corresponden a madres españolas. Otro de los datos que he podido o que hemos podido en documentación recabar tiene que ver con nuestro Código Penal. Dice al respecto, y entre otras cosas, que, y abro comillas, el abandono de un menor de edad por parte de la persona encargada de su guarda será castigado con pena de prisión de entre 1 a 2 años. Cierro comillas. En concreto, hablamos del artículo 229 y siguientes, 230, 231, porque esos son los que entienden específicamente de estos casos. En concreto, están referidos en el capítulo 3 del título 12, cuyo epígrafe reza así, de los delitos contra los derechos y deberes familiares. Bueno, administrativamente estos casos que tienen que ver con la protección de la infancia son de gestión directa de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de nuestro país. Albert Aixalà, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo desde Madrid, él desde Barcelona, desde la ciudad Condal, politólogo, director de la Fundación Rafael Campalans, entre 2005 y 2013, máster en integración europea. ¿Cuándo le dejaron abandonado a usted y dónde? ¿En qué circunstancias? ¿Quién da la voz de alarma? En fin, cuénteme. Recuérdeme, bueno, rememore esa situación que supongo que la tendrá grabada a fuego en su retina.
¿Cuándo es lo más claro, ¿no? ¿Cuándo es el noviembre, el 9 de noviembre del 79? El dónde es lo descubrí después. Las circunstancias, pues según el informe, pues de cuando llegué al hospital, me llevaron a un hospital clínico, pues fui abandonado en la calle, en la vía pública, decía, ¿no? Que se había pues llamado a emergencias al mediodía y que me habían recogido allí. Alguien había dado la voz de alarma, había venido a la ambulancia y me llevaron al hospital ese día, ¿no? Hasta aquí lo que dice el informe de entrada. Después, pues bueno, pues cómo me encontraba y qué pasó después. Pero de entrada solo había pues esa información, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se encontraba? Porque en noviembre ya empieza a caer frío, ¿eh?
Bueno, pues...
Y hace más de 4 décadas que hacía todavía frío más relente que ahora, ¿no?
Sí, se supone, sí. No, pues la verdad es que sí que estuve como 3 o 4 meses, bueno, un par de meses ingresado en el clínico, después en la maternidad, y sí que pues el informe médico, pues de que pasé neumonía, pasé pues otras enfermedades, parece también que teníamos cierta distrofia muscular, es decir, bueno, parece que no estaba en las mejores condiciones, digamos, ¿no? Y pasé pues 3 o 4 meses así en hospital y maternidad.
¿Qué tiempo calcularon que tenía usted?
Pues 1 o 2 meses, porque yo cuando entro se calculaba que había nacido en septiembre o principios de octubre, por las características del bebé, ¿no?
Bueno, 20 de marzo de 1980 le adoptan. ¿Cómo se reconduce una vida como la suya que, oiga, no empezó precisamente bien? Imagino que la vía natural es, en casi todos los casos, la adopción como la suya, ¿no? Porque me consta que ese fue su final, bueno, mejor dicho, su principio, 20 de marzo de 1980.
Sí, Albert. Bueno, Pues mis padres estaban en, hace años pues que estaban en trámites, ¿no? de para adoptar un niño, porque no podían tener hijos, y hacía años que estaban casados, y bueno, estaban en trámites, pues para, y habían pasado, ¿no? Estaban en la lista de espera, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a mí, pues cuando ya mejoré de salud, digamos, estaba en la maternidad, pues el mes de marzo, por tanto, yo tenía apenas 6 meses o 7, ¿no? ¿no? Algo así. Pues cuando les dieron me dieron en adopción a mis padres, primero, pues bueno, con todo el proceso, ¿no? Primero estás como de acogida, ¿no? Durante unos meses, un año, hasta que pues los servicios, ¿no? sociales comprueban que todo va bien, y después se firma, ¿no? Se escritura, digamos, formalmente la adopción, ¿no? Pero yo el día que llego a casa de mis padres, ya para quedarme, es el 20 de marzo del 80. Sí.
No sé si el modus operandi para hacer frente a una situación como esta, la que usted vivió y protagonizó, es el mismo modus operandi de ahora. Usted me dirá, antes también eran las comunidades autónomas las que se hacían cargo de la gestión de estas situaciones tan, tan delicadas, y bueno, en todo caso ha evolucionado, ha mejorado, porque si ha variado ese protocolo, quiero pensar que ha sido a mejor, Albert.
Bueno, en ese momento, evidentemente, no eran las comunidades, porque no existían aún, digamos, ¿no? O estaban, eran las proto comunidades. Uh-huh, uh-huh. Era la Diputación de Barcelona, que en ese momento se hacía cargo, era la responsable de la maternidad de Barcelona, y por tanto era la Diputación quien gestionaba las adopciones en este caso, ¿no? Evidentemente esto ha evolucionado mucho, pero al final la lógica no deja de ser la misma, ¿no? Es la administración quien tutela al menor que, ¿no? que está desamparado porque no se conocen sus padres. Supongo que hubo pues alguna investigación de si se sabía pues quién me había dejado, quién era mi madre, pero no lo sé, lo desconozco, supongo, ¿no? Que hubo ese proceso, como lo hay ahora, y en cualquier caso, pues ya pasé al proceso de adopción. Y bueno, pues igualmente que entiendo que se produce actualmente, seguramente ahora pues hay más pasos, los protocolos son más complejos, pero al final la lógica es la misma, ¿no? Hay muchas parejas, sigue habiendo hoy, evidentemente las cosas han cambiado mucho porque hay tratamientos de fertilidad que no existían hace 45 años. Uh-huh. pero siguen habiendo muchas familias que adoptan, y como sabemos, pues en los últimos años o décadas más en el extranjero que en España, ¿no? Pero la situación sigue siendo la misma cuando hay una pareja que no puede, por razones naturales no puede tener hijos.
¿Cuándo y sobre todo cómo se entera el señor Aizalá de que sus padres son adoptivos, que no eran sus padres biológicos? ¿Se lo dicen ellos mismos? Si es así, ¿cómo se lo dicen?
Sí, yo lo sé desde siempre, digamos, ¿no? Es decir, desde que un niño tiene uso de razón, y mi madre, pues supongo que tenía necesidad de contarlo, y lo contó como se puede contar a un niño de 3 años, ¿no? Que es cuando empiezas a tener, ¿no? un poco de capacidad de comprensión, ¿no? Pues había una señora que tuvo un niño, no lo podía cuidar, y pues lo dio a una familia que lo pudiera cuidar, ¿no? Y tú lo ves eso con normalidad porque forma parte de tu realidad, y como a mí me lo contaron siempre, no supuso un trauma el hecho de conocerlo, ¿no?
Que no haya tenido nunca un trauma no significa que no se olvide usted nunca de sus orígenes, y que siempre lo tenga presente.
Digo en ese momento, ajá, es decir, que hay personas que se enteran cuando son mayores,
sí, entonces, se descolocan completamente.
Es mucho más complejo, ¿no? Yo lo supe siempre. Lo que sí que descubrí, también siendo niño, es esto del abandono, ¿no? A mí seguramente me afectó más el hecho, ¿no? de conocer que ha sido abandonado que no el hecho de ser adoptado, ¿no?
Yeah.
Y entonces sí que recuerdo pues que debía tener pues no sé 9, 10 años, como mis padres eran muy transparentes con la información, con los papeles que había, y digamos, yo era un chaval, un niño curioso, pues un día, ¿no? tocando papeles, leyendo papeles, tal cual. Pues,
porque sus padres no le dicen que le abandonan, simplemente le dicen que le han adoptado, ¿no?
Claro, bueno, a un niño no le puedes decir. Un niño es difícil decirle, ¿no? Que y entonces, pues bueno, eso sí que me tocó más, ¿no? Por el hecho...
¿Qué años tiene ahí cuando empieza a tirar de papeles y se da cuenta de que le abandonan?
Yo creo que unos 10. aproximadamente, ¿eh? Pero era antes de la adolescencia, digamos.
Y eso,
pero
sí le traumatiza.
Bueno, sí, eso sí que toca más, ¿no? Porque es el hecho de, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué me dejaron, no? No es el hecho, parece, al final la consecuencia es la misma, pero parece que no sea lo mismo, ¿no? Que te den en una adopción, en un hospital y tal, que no que te dejen en la calle, ¿no? Y por eso, pues, ese es un elemento que sí que toca más, ¿no? Y que lo llevas siempre, porque, bueno, porque es una,
siempre.
Es un interrogante que hay allí, ¿no?
Ha necesitado en algún momento ayuda psicológica, con la ayuda de sus padres le bastó. ¿Sigue eso haciéndose notar en su día a día de alguna manera?
Bueno, ahora no, pero sí que es verdad que en la adolescencia, pues sí que cuando, ¿no?, pues surgen todas las problemáticas habidas y por haber, ¿no?, pues evidentemente este fue un elemento, ¿no? Y sí que pues fui al psicólogo y sí que hice mi proceso, porque, bueno, pues que es un elemento más, ¿no?, que es un elemento importante que te hace, pues, hacerte muchas preguntas cuando eres adolescente y por tanto, pues en ese momento fue un tema importante y lo ha sido siempre. Para mí, no hasta hace muy poco no era un tema que comentara con facilidad, sino, ¿no?, solo a las personas, a los amigos más íntimos, ¿no? Y porque era un tema, pues para mí era un tema importante, ¿no?, cuando lo explicaba a alguien. Bueno, pues haces un proceso y
superado completamente ya a fecha de hoy, o desde hace ya tiempo, sí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre hay este interrogante, pero una vez decides, pues, no buscar, no saber más, pues ya está, queda allí y ya.
¿Usted entiende, es de los que entiende, que esos niños, los abandonados como usted, tienen derecho a saber de sus orígenes? Es más, igual incluso cree usted que es positivo, que es necesario, más que negativo.
Yo no lo tengo claro. Yo, la verdad, yo he decidido no buscar, aunque me ha generado muchas dudas y he tenido épocas en que lo he querido hacer, pero finalmente no lo he hecho. Pero veo a veces pues personas que se encuentran en situaciones similares y que viven con dolor la necesidad de buscar, de encontrar. A veces no encuentras, o lo que encuentras no es lo que te esperas. A veces las vidas son muy complicadas, ¿no?, de la gente. Y si alguien hizo esto, pues es porque en ese momento se veía incapaz, ¿no?, de criar a un niño. Y no sé si es positivo saber, ¿no? Igual en estos casos, igual en la adopción, porque siempre hay una voluntad, pues, de no darlo. Otra cosa es los debates sobre los niños robados y demás. Esto es, evidentemente, es otra aproximación, otra realidad, ¿no? Y entiendo, evidentemente, la necesidad que hay allí de conocer, pero también porque son las madres también quien buscan, ¿no? Porque les quitaron a un bebé. Esto yo creo que es una realidad distinta, ¿no? Y lo entiendo. Pero bueno, este debate de los orígenes también se da ahora en las personas que fueron concebidas con tratamientos, ¿no?, con óvulos o con esperma que no son de sus padres, ¿no? Y ahora hay este debate también de conocer los orígenes. Yo creo que no, el derecho de los niños, futuros adultos, a conocer no tiene por qué estar encima del derecho de los padres biológicos, sean cual sean sus casos, a conocer, a preservar su identidad, porque seguramente si así lo quieren, ¿no?
Una curiosidad, Albert, a usted se le encuentran hemos quedado que un 9 de noviembre del año 79 del siglo pasado, le adoptan un 20 de marzo oficialmente, ya con papeles, todo en regla, 20 de marzo de 1980, y aquí va la curiosidad, ¿cuándo celebra usted su cumpleaños?
Bueno, pues yo lo celebro el 21 de octubre, porque, bueno, a mis padres, pues, les dijeron, este niño, pues, nació aproximadamente entre septiembre, principio de octubre, y el 21 de octubre es el santo de mi madre, se llama Celia. Y entonces ella, supongo que con una cierta necesidad de hacerse, ¿no?, el niño más suyo, dijo, ¿podría ponerle la fecha de nacimiento el 21 de octubre? Y evidentemente dijeron, oiga, no viene de un mes ni de tres semanas, ¿no? Este niño, pues, nació más o menos en estas fechas, y por eso me pusieron oficialmente el 21 de octubre como fecha de nacimiento, porque es el santo de mi madre adoptiva, ¿no?
¿Los dos han fallecido, sus padres adoptivos?
No.
¿Los dos viven?
Los dos viven, sí, sí.
Entiendo que usted ha cruzado experiencias, quiero pensar, ¿no?, que ha cruzado experiencias similares con otras personas abandonadas en sus primeros, iba a decir años, incluso meses de de vida, que es su caso. Y es su caso también, ¿ha intercambiado alguna que otra experiencia, más de una? ¿Le ha interesado intercambiar experiencias?
La verdad es que no he buscado precisamente. He encontrado, porque en los últimos años hubo mucho, ¿no? Y había en foros, en espacios donde la gente hablaba, se encontraba. No me ha interesado nunca especialmente entrar en esta lógica, y por tanto no he compartido más allá de un par de personas pues más allegadas que pudieron encontrarse una situación similar, ¿no?
Usted, en su foro más interno, el más íntimo de su ser, Albert, ¿ha tenido la necesidad de establecer una suerte de perdón, de perdonar a esa madre biológica que nunca ha llegado a conocer, como me ha confesado hace un ratito?
Sí, es que evidentemente pasas por muchas fases, ¿no? Hay fases de detestar, ¿no? De decir, el otro día leía, ¿no?, una chica pues de origen, de adoptada, en ese caso de origen chino, y que decía, yo odio ser adoptada, odio no sé qué, odio tal. Y es verdad que a veces pasas esa fase, ¿no? Una fase de, o etapas, ¿no? Etapas de incomprensión, etapas de... perdón, es que no creo que tenga que perdonar nada, ¿no? Porque... O sea, no me siento agraviado como para perdonar, a tener que perdonar a nadie. Yo creo que esto debió ser lo más difícil que tuvo que hacer esa chica o esa mujer, que las razones debería tener, y lo entiendo así. Y por tanto, no creo que no al lugar, digamos, no hago lugar al perdón, porque no guardo un rencor, ¿no? O sea, la vida va así, ¿no? Fue así. Yo tuve la suerte, pues, después de tener una familia. Evidentemente siempre queda ahí ese desconocimiento, pero no tengo la necesidad ni de perdonar.
El desconocimiento que, bueno, puede tener su traducción médica o su repercusión médica. Estoy pensando en posibles futuros problemas de salud que pueden tener usted, y eso no deja de ser una desventaja, Albert, porque su herencia biológica no está nada clara.
No, evidentemente. Yo cuando yo lo recuerdo mucho de pequeño, ¿no? Lo típico que el médico pregunta, ¿no?, a tu madre, ¿hay antecedentes familiares? ¿No?
Y yo qué sé.
Pues,
claro.
Pues no, porque claro, es adoptado, tal y cual. Y yo lo recuerdo que lo vivía como mal, ¿no? Era como, claro, soy rarito, ¿no? Le tiene que decir al médico eso. Pero, bueno, después lo asumes. Pues siempre que hay esa pregunta a nivel médico, pues digo, mira, yo no lo sé, ¿no? O ahora con mi hijo, pues hay antecedentes.
¿Tiene usted un hijo?
Pues sí. Pues hay antecedentes, pues por parte de la familia de mi mujer y de mi mujer, pues no. Por mi parte, pues lo desconozco, ¿no? Y esa, de hecho, fue una de las razones por las cuales le conté un día a mi hijo...
Se lo pidió él, imposible, porque él no tenía ni una sola pista de que usted era adoptado.
Le conté que era adoptado, porque no quería encontrarme, ¿no?, en una situación como yo me había encontrado de pequeño, ¿no? Es decir, que un día yo estuviera en el médico con él y me preguntaran sobre si había antecedentes genéticos y yo tuviera que decir que no, y el niño se hubiera quedado con la cara de, perdón, ¿qué me estás diciendo?, ¿no? Cuando ya tienen pues una edad, 4 o 5 años, que entienden perfectamente lo que pasa, ¿no? Y por eso se lo conté, y si no hubiera pasado, porque la verdad es que en los últimos años pues ha habido, ¿no?, un par de ocasiones de acompañarlo al médico y de que surgiera esa pregunta, ¿no?
¿Qué le parece que en algunos casos las autoridades investiguen el abandono de un bebé en clave de homicidio, Albert?
Yo tampoco no estoy muy de acuerdo. Quizá yo creo que debe ser muy duro hacer eso. Debes estar muy jodido, con perdón, para hacer eso, ¿no? Y la verdad también es que ahora todo es mucho más complicado. Es decir, antes había en los conventos, ¿no?, un espacio donde se dejaban los bebés, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien quería abandonar a un bebé. No digo que no tenga que tener una pena, no te digo que... Pero es que ahora todo es más... Es decir, los protocolos son más complejos, pero también mucho más difícil, seguramente, para una persona que no quiere o no puede, ¿no?, tener su hijo. todo es más burocrático, todo es más garantista, que por una parte es bueno, pero por otra parte es más difícil de asimilar para una persona que seguramente está pasando un momento muy difícil, ¿no? Con lo cual, evidentemente, no debería hacerse. Debería, pues, haber un espacio donde poder dar a un niño, ¿no?, en adopción, pero sigue la realidad, es que aunque haya pocos casos, lo sigue habiendo, ¿no? En este momento, pues por algo será. Pues por algo será, porque hay personas, pues, en situaciones muy críticas que están superadas por el hecho de tener un hijo y que no ven qué vía legal, o no lo conocen, o no tienen el apoyo para ver qué vía legal hay para poder renunciar a un niño.
Antes de terminar, que me queda muy poquito tiempo, por cierto, Albert, ¿qué hace la Fundación Rafael Campalans, de la que usted fue director entre 2005 y 2013?
Bueno, es una fundación de estudios políticos. Es una fundación vinculada al Partido Socialista de Cataluña, que elabora estudios, organiza conferencias, ¿no?, hace debates ideológicos, ¿no? Y bueno, yo he estado vinculado, pues, mucho tiempo a ese espacio político, y en ese momento, pues, ejercí esa responsabilidad, entre otras, ¿no?
¿Quién fue? Rafael Campalans.
Pues un histórico dirigente socialista catalán de los años 20, 30, que pues, igual, ¿no?, que en el PSOE, pues, existe la Fundación Pablo Iglesias, ¿no?, recordando al fundador, pues aquí en la transición, pues, se decidió que la Fundación de Estudios del Partido Socialista llevara ese nombre de un histórico, ¿no?
Albert Aixalá nos ha contado esta tarde su experiencia de bebé abandonado hace ahora 45 años. Es de los que piensa que uno elige la vida que quiere. El inicio no depende de ti, pero sí lo que hagas después, dice usted, Albert. Muchas gracias por rememorar, sobre todo por compartir con nosotros en esta tarde de Radio Público una situación personal tan íntima, tan rayando en el trauma, si me apura, en momentos determinados de su vida, por supuesto ya superados. Gracias de corazón, que tenga usted una muy buena tarde. Abrazo desde Madrid.
Gracias a vosotros y muy buenas tardes.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.